CryptoAG es una de las empresas más secretas, poderosas y oscuras de la historia del espionaje moderno. Durante más de 60 años, su tecnología de cifrado fue utilizada por gobiernos y agencias de inteligencia de todo el mundo. Pero lo que no sabían es que esta empresa era una trampa de la CIA. Órdenes militares, reportes de inteligencia, negociaciones diplomáticas y mensajes entre embajadas. Todo terminaba en los archivos de la mayor agencia de espionaje de Estados Unidos. Este hombre de aquí es Boris Hagelin. Seguramente es la primera vez que escuchas su nombre. Y no me extraña, es la persona más importante detrás de la Operación Rubicón. La CIA enterró su historia durante más de 60 años entre los archivos más secretos del mundo. En sus propios documentos, la CIA describe la historia de hoy como el mayor golpe de inteligencia del siglo XX. Esta es la historia de CryptoAG, la mayor empresa de cifrado del mundo y la tapadera más exitosa de los servicios secretos occidentales. Esta historia comienza hace más de 120 años. Trasladémonos a un pequeño pueblo del antiguo Imperio Ruso. Es 2 de julio de 1892. En lo que hoy es Azerbaiyán, nace Boris Kaisar Wilhelm Hagelin. Proviene de una familia acomodada. Su madre, Hilda, es hija del capitán Kaisar Kinander. Sus primeros años transcurren en escuelas rusas, pero a los 12 años, su padre lo envía a Suecia y lo matricula en el internado de Lundsberg, una de las instituciones más prestigiosas del país. 6 años después, en 1910, aprueba el examen final de secundaria con una de las mejores calificaciones de su promoción. Con la mente ya afinada para la mecánica, se traslada a Estocolmo y, en 1914, se gradúa como ingeniero mecánico en el Instituto Real de Tecnología, una de las escuelas técnicas más respetadas de Europa en aquella época. Tras la carrera, Boris se incorpora enseguida al negocio familiar. Su padre, Carl Wilhelm Hagelin, además de cónsul, es ingeniero y alto directivo en las explotaciones petrolíferas de los hermanos Nobel. Sí, la familia de Alfred Nobel, creador de los premios Nobel. Además, invierte por su cuenta en una empresa sueca especializada en el desarrollo de máquinas de cifrado, llamada Cryptograph. Estas máquinas se componen de un teclado y un sistema de ruedas giratorias con cableado interno fijo que alteran cada letra según la posición de los rotores. Es un método rápido, fiable y, sobre todo, extremadamente difícil de descifrar. Como era de esperar, esta nueva tecnología despierta enorme interés en los círculos militares y diplomáticos. En ese momento, la máquina de referencia es la alemana Enigma, utilizada por las fuerzas del Eje y cuyo sistema el equipo de Bletchley Park, con Alan Turing a la cabeza, logrará descifrar durante la Segunda Guerra Mundial. Boris se incorpora a Cryptograph en 1922 y le encargan una nueva máquina, la B-21. Entre 1925 y 1926, el Estado Mayor sueco la evalúa y encarga su producción. Es el primer gran contrato y el despegue que le permite financiar y perfeccionar sus diseños. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y el 9 de abril de 1940, Alemania invade Noruega y Dinamarca. Con el frente acercándose a Escandinavia, Boris Hagelin decide trasladar el negocio fuera de Europa. Cierra temporalmente el taller de Estocolmo y organiza el viaje. No es su primer viaje a Estados Unidos, ya había viajado en 2 ocasiones para ofrecer sus máquinas, pero esta vez cruza el Atlántico con varios prototipos y una idea simple: crear una cifradora portátil robusta y barata. En poco tiempo convence al Signal Corps y consigue contratos para dotar a unidades estadounidenses con sus innovadoras máquinas. La producción corre a cargo de Smith Corona Typewriters en Nueva York. La empresa fabrica bajo licencia el modelo M209 diseñado por Boris. En 1942 alcanza un ritmo de entre 400 y 500 unidades diarias. En total se entregan más de 140.000 unidades a las distintas ramas del ejército de los Estados Unidos. El contrato con Estados Unidos asciende a más de $8.600.000 e incluye compra en volumen y cesión de la patente. En lo personal, Boris ingresa más de $2.500.000. Con ese impulso económico, Boris busca un lugar desde el que hacer crecer su negocio. Tras valorar distintas opciones, ve en Suiza la combinación perfecta. Un país neutral, con un marco fiscal favorable, estabilidad política e industria de precisión que encaja a la perfección con sus máquinas. Traslada su empresa a territorio suizo y la rebautiza. Termina la Segunda Guerra Mundial y arranca la Guerra Fría. Las comunicaciones pasan al centro del tablero geopolítico. El éxito de Boris llama la atención e inquieta a los servicios de inteligencia. En las primeras fases de la Guerra de Corea, Estados Unidos consigue descifrar varios de los cifrados norcoreanos, identifica claves y procedimientos y llega a leer un volumen considerable de mensajes. Pero en 1951, Corea del Norte sustituye sus cifrados, endurece los procedimientos y adopta libretas de un solo uso bien gestionadas. Desde ese momento, las interceptaciones estadounidenses dejan de aportar contenido y se reducen al análisis de tráfico y a escuchas tácticas de bajo nivel. Ese giro sigue la estela soviética del llamado Black Friday, ocurrido entre 1948 y 1949, el cambio que corta en seco la capacidad occidental de leer el tráfico de alto nivel de la Unión Soviética. Con asesoría de Moscú, Corea del Norte implanta las mismas prácticas y cierra su tráfico. Dentro de la propia CIA se dan cuenta de que están entrando en una especie de edad oscura del cifrado, y Boris puede agravar aún más el problema. Sus máquinas son muy eficaces y se venden internacionalmente. Si los modelos más avanzados llegan sin control a países adversarios y también a estados no alineados, crecerá el número de comunicaciones fuera de su alcance. En plena Guerra Fría es un riesgo que Washington no está dispuesto a asumir. Por eso, en 1951, la CIA decide intervenir. Invitan a Boris Hagelin a una velada en el muy acogedor Cosmos Club de Washington. En la mesa de Boris se sienta, entre otros, William Friedman, un experto en criptología y viejo conocido. De ese encuentro sale un acuerdo de caballeros. Crypto limitará la venta de sus modelos más seguros a países aprobados por Washington y ofrecerá versiones rebajadas al resto. A cambio, Estados Unidos concede a Boris generosas compensaciones económicas. Muy caballerosamente, la CIA paga la cuenta y añade un pequeño anticipo de $700,000 abonados directamente a Boris, oficialmente para cubrir las pérdidas del acuerdo. En inteligencia, esto se llama operación de denegación. Básicamente, impedir que el adversario acceda a tecnología que le dé ventaja. La misma lógica que hoy en día vemos en controles de exportación y vetos tecnológicos. Desde ese momento, cripto queda en el centro de una operación secreta que, como veremos más adelante, terminará convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de espionaje del siglo XX. Con el riesgo inmediato contenido, la CIA cambia de estrategia. Deja de vetar ventas y pasa a intervenir en el diseño y en la gestión de claves, con la idea de fijar niveles de seguridad por país y mantener parte del tráfico legible cuando conviene. La lógica es simple: si controlas al fabricante, controlas el canal que usan los gobiernos. Boris encuentra el apoyo que busca en la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, encargada de interceptar y descifrar comunicaciones. Su contacto allí es William Friedman, asesor especial ya retirado y viejo amigo suyo, el mismo que había participado en el acuerdo del Cosmos Club. Esa relación personal será la base de una colaboración que le traerá muchos problemas. De esa colaboración surge, a finales de los 60, la H460, el primer modelo electrónico de cripto. Su núcleo, el algoritmo y el generador de claves, lo diseña la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, con un generador pseudo-aleatorio basado en registros de desplazamiento y en parámetros que la propia agencia conoce. La máquina se configura según el cliente. En principio, a los aliados se les entregan equipos de seguridad estándar, a los no alineados o adversarios, variantes debilitadas con puertas traseras que permiten a Estados Unidos descifrar el tráfico sin levantar sospechas. Así, la colaboración evoluciona de una operación de denegación, impedir que el adversario acceda a buena tecnología, a una operación activa, suministrar equipos debilitados para mantener acceso de lectura, y funciona. La inteligencia estadounidense obtiene una ventaja sostenida durante la Guerra Fría. Pero el tiempo pasa, Y el 2 de noviembre de 1969, William Friedman fallece en Washington a causa de un infarto. Deja, entre otros materiales, cartas e informes que Estados Unidos desclasificará en abril de 2015, más de 52.000 páginas, donde incluso comenta el borrador de una biografía sobre Boris Hagelin, que no llega a concluir por el deterioro de su salud. Ya rozando los 80 y pensando en la continuidad de la empresa, Boris sigue convencido de que colaborar con Estados Unidos es estar del lado correcto. Por eso quiere dejar atados tres frentes: los contratos estatales que sostienen el negocio, un vínculo institucional con Washington, que no dependa de amistades, y sobre todo, la sucesión al frente de cripto. El heredero natural es su hijo, Boris Jr. Lleva años implicado en la compañía y sobre el papel es el sucesor ideal. Pero hay un problema: Boris Jr. no está dispuesto a continuar los acuerdos secretos que su padre firmó con la CIA. Ante la posibilidad de perder su acceso privilegiado a las comunicaciones de los clientes de cripto, la agencia reacciona con rapidez. La prioridad número uno pasa a ser impedir que Boris Jr. asuma la dirección. Para lograrlo, la CIA presiona, o según la versión oficial, convence a Boris padre. A principios de los 70, Boris cede y vende la empresa, dejando a su propio hijo fuera del negocio familiar. En los archivos internos de la CIA, la operación de compra aparece bajo el nombre de Proyecto Thesaurus. El primer movimiento data de 1967. Ese año, los servicios de inteligencia franceses tantean a Boris con la idea de comprar cripto junto al servicio de inteligencia de Alemania Occidental. Boris informa del intento a sus contactos estadounidenses y la propuesta queda en suspenso. Dos años después, en 1969, en la embajada alemana en Washington, el jefe del servicio de cifrado de Bonn propone una nueva compra, esta vez en colaboración con Estados Unidos. El director de la CIA, Richard Helms, aprueba la operación pero impone una condición innegociable: Francia no participará en la compra. En junio de 1970, la CIA y los servicios secretos alemanes cierran la compra de cripto. Pasan a ser copropietarios al 50% por $5.750.000. Para ocultar la propiedad, los alemanes montan en Liechtenstein con el bufete Marx & Gup una arquitectura de fundaciones, pantalla y acciones al portador que encubre la implicación de los servicios de inteligencia. Alemanes y estadounidenses se convierten así en socios y se reparten los ingresos a partes iguales. Y según se cuenta, las transferencias se hacen con total naturalidad en un aparcamiento subterráneo, con maletines llenos de efectivo. Forman un nuevo comité de dirección y Stuart Nieberg, un alto directivo de cripto, asume el mando en lugar de Boris, ya demasiado mayor para seguir al frente de las operaciones. De todos los altos directivos de cripto, Nieberg es el único que conoce el acuerdo secreto, y a través de él la CIA maneja a su antojo a la empresa. Con el negocio finalmente bajo control, solo queda un obstáculo: Boris Jr. En las reuniones de cripto se extreman las precauciones. Boris Jr. aún se sienta a la mesa, pero todos saben que su presencia es un riesgo que la CIA no puede permitirse por mucho tiempo. En el otoño de ese mismo año, apenas 5 meses después de completarse la compra, Boris Jr. sufre un accidente de tráfico en la circunvalación de Washington, la Beltway 495. Boris pasará años intentando aclarar la muerte de su hijo hasta el final de su vida, sin obtener nunca una respuesta. Para la inteligencia estadounidense, el nuevo escenario no puede ser más favorable. Controlan la empresa junto con los alemanes. Boris es ya demasiado mayor para seguir al mando y el hijo sale accidentalmente de la ecuación. Aún así, una operación tan sensible no resulta fácil de controlar. Los servicios secretos de Alemania Occidental son aliados, sí, pero pronto surgen los primeros roces. Para los estadounidenses, el objetivo principal es el acceso a información de inteligencia. La rentabilidad de la empresa les importa poco. En cambio, para los alemanes, los ingresos sí son importantes. El dinero, al fin y al cabo, nunca viene mal. Pero lo que realmente les incomoda es que Estados Unidos empiece a espiar a países aliados, como Grecia, Italia o incluso España. Todos ellos clientes habituales de Crypto. Aún así, llegan a un acuerdo. La empresa debe seguir vendiendo e innovando. Y a la aventura de Crypto se suman nuevos socios estratégicos. Los alemanes aportan a Siemens y los estadounidenses a Motorola. Esta alianza entre dos gigantes comerciales y dos de las mayores agencias de espionaje del mundo no tarda en traducirse en un éxito de ventas. En los archivos de la CIA consta que las ventas de cripto pasan de 15 millones de francos suizos en 1970 a más de 51 millones en 1975, llegando a emplear a más de 250 profesionales. El éxito comercial de cripto trae consigo otro, mucho más discreto, el de la obtención de información. A mediados de los años 70 y excluyendo Asia y la Unión Soviética, más de la mitad de la inteligencia que maneja Estados Unidos proviene de las máquinas vendidas por la empresa suiza. Gobiernos de todo el mundo confían en sus equipos para proteger sus secretos, sin saber que, en realidad, están compartiéndolos. En 1978, el presidente Jimmy Carter busca recomponer su imagen internacional y promover la paz en Oriente Próximo. Reúne en Camp David a los líderes de Egipto e Israel, enemigos históricos, para negociar un acuerdo. Lo que nadie sabe es que los estadounidenses tienen acceso directo a las comunicaciones del presidente egipcio Anwar Sadat, cliente de Crypto. Cada mensaje que se envía entre él y sus asesores es interceptado en tiempo real. Cuando finalmente se firma la paz, Carter aparece ante el mundo como el gran mediador. Un año más tarde, en 1979, estalla la crisis de los rehenes en Irán. Estamos en plena revolución iraní. El país se vuelve abiertamente hostil hacia Estados Unidos y quiere capturar al antiguo Shah, exiliado en territorio estadounidense. Una multitud irrumpe en la embajada de Estados Unidos en Teherán y retiene como rehenes a más de 50 funcionarios. Se abre un largo proceso de negociación entre Washington y Teherán, con Argelia como mediador. Casualmente, tanto Argelia como Irán son clientes de cripto, de modo que Estados Unidos conoce en tiempo real las reacciones iraníes. Al final todo se resuelve, ambas partes aceptan concesiones que conducen a la liberación de todos los rehenes a comienzos de 1981. Una vez más, los estadounidenses saben exactamente qué ofrecer. Con el paso del tiempo, casi todos los escenarios de crisis quedan bajo la mirada de Estados Unidos y de cripto. La lista de países no deja de crecer. Libia, Italia, Irak, Jordania, Corea del Sur e incluso la ONU se suma. En total, más de 120 países habrían utilizado los equipos de cripto y de ellos 60 como clientes recurrentes. Durante décadas, la CIA consigue ocultar la verdad no solo a los clientes de cripto, sino también a quienes diseñan sus máquinas. Los ingenieros disfrutan de un velero de la empresa en el lago de Zug, a pocos kilómetros de Steinhausen, donde se encuentra la sede de cripto y donde, por cierto, cuentan con una pista de tenis y frecuentes cenas de empresa. Los sobresueldos hacen el resto. Con tantas ventajas, pocos ingenieros se atreven a hacer preguntas incómodas. Durante un tiempo, funciona. Pero ante las vulnerabilidades evidentes de las máquinas, muchos empiezan a hacerse la misma pregunta. ¿Por qué nadie las corrige? La duda crece con los años en las filas de la empresa. Hasta que en 1977, de la noche a la mañana, todas las comunicaciones diplomáticas de Siria se vuelven ilegibles. Siria lleva años como cliente y sigue bajo contrato. ¿Han descubierto la puerta trasera? Si la descubren, Siria se inclinaría hacia el bloque soviético y podría arrastrar a otros países. El golpe a la reputación y a la fiabilidad de los proveedores occidentales sería muy duro. Por eso, Crypto entrega a sus clientes equipos cerrados, sin acceso a planos ni documentación. Por suerte para la CIA, la explicación es más simple, aunque igual de incómoda. Peter Frutiger, ingeniero y jefe de I+D, convencido de que la empresa colabora con los servicios de inteligencia alemanes, alerta a los sirios y viaja a Damasco para corregir las vulnerabilidades de las máquinas entregadas. Tras una breve investigación, Crypto lo despide. Frutiger concede solo una entrevista, de forma anónima, a la televisión suiza en 1994, y desde entonces nunca más volverá a hablar del caso. En 1978, una candidatura inquieta a Washington. Mengia Kaflich, ingeniera eléctrica con varios años de investigación en radioastronomía en la Universidad de Maryland, regresa a Suiza y solicita incorporarse a Crypto, a pesar de que la CIA intenta bloquear su fichaje calificándola de demasiado brillante como para permanecer al margen. El director general Heinz Wagner la contrata. Kaflich se integra al Departamento de Investigación y Desarrollo junto a Jörg Spornly. Juntos evalúan sistemáticamente los equipos mediante ataques de texto conocido. Comparan textos en claro con sus versiones cifradas y detectan debilidades reproducibles. En el HC570, un teletipo de sobremesa basado en tecnología de Motorola, comprueban que con tan solo un centenar de caracteres pueden identificar patrones y recuperar mensajes. A los pocos meses, Kaflich pasa del análisis al diseño y entrega un algoritmo muy robusto, incluso para los criptoanalistas de seguridad nacional. El nuevo modelo pasa a producción y unas 50 unidades del HC-740 salen de fábrica antes de que los directivos implicados en la operación lo detecten. Cuando la información llega a los responsables a la compañía, ordenan detener la producción de inmediato. Las unidades ya fabricadas se desvían a los países aliados más confiables, pero sobre todo se entregan a los bancos. Objetivos no tan interesantes para la CIA en ese momento, y la compañía restablece los algoritmos vulnerables. Para evitar que algo así vuelva a ocurrir, Estados Unidos y Alemania buscan a alguien capaz de controlar el laboratorio y de hacer verosímiles las vulnerabilidades diseñadas a medida. Con la mediación de la inteligencia sueca, eligen a Kjell Ove Widman, matemático sueco, profesor de matemáticas aplicadas y exdirector del Instituto Mittag-Leffler, reservista y experto en criptología con vínculos con los servicios de inteligencia. Su mezcla de prestigio académico, afinidad occidental, parte de su formación la hizo en Estados Unidos y experiencia militar lo convierte en el fichaje estrella de la operación. Crypto lo incorpora como asesor científico, con reporte directo a la cúpula. En la práctica, actúa como agente interno de la CIA y el Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental. Cada 6 semanas mantiene reuniones clandestinas con técnicos de la Agencia de Seguridad Nacional y del Servicio Criptográfico Alemán, donde acuerdan ajustes y nuevas vulnerabilidades. Luego traslada esos diseños al equipo de ingeniería. En los registros internos de la CIA lo definen como el hombre insustituible y el fichaje más importante del programa. En el ecosistema de nombres en clave se le conoce como Henry, y en la documentación especializada aparece con el criptónimo Athena. Dentro de la empresa establece principios para que los algoritmos amañados resulten indetectables en pruebas rutinarias y para que, si alguien tropieza con algo extraño, pueda atribuirse a un error de implementación o simplemente un error humano. En 1982, estalla la Guerra de las Malvinas que enfrenta militarmente a Argentina y al Reino Unido. Ambos reclaman las islas como propias y el conflicto desemboca en combate abierto. Los británicos se anticipan y neutralizan cada movimiento. Argentina sufre una derrota contundente y en Buenos Aires se sospecha que el equipamiento adquirido a Crypto ha jugado en su contra. Henry es convocado a Buenos Aires. El régimen militar está furioso y exige explicaciones inmediatas. Con la sala en tensión, logra persuadirlos de que la brecha procede de modelos obsoletos de cifrado de voz. Incluso les ofrece una solución: un plan de renovación integral del parque de equipos de comunicaciones. No solo desvía las sospechas, sino que consigue convencer a los dirigentes argentinos para que emprendan una renovación completa de su sistema de cifrado. Mientras tanto, el tiempo avanza y Boris Hagelin, fundador de Crypto, enferma gravemente. Es hospitalizado de urgencia y fallece un año después. La CIA, preocupada por el rastro de información que puede quedar, envía de inmediato un avión a Zúrich. Todo documento que guarde relación, por directa o remota que sea, con Crypto, se remite a Estados Unidos para su custodia. 2 años antes de su muerte, Hagelin culmina sus memorias, un librito titulado The Story of the Hagelin Cryptos. Lo publica Crypto en 1981, y esta es la frase con la que acaba. La vieja regla sigue vigente. La calidad de una máquina de cifrado depende en gran medida de su usuario. 1982 empieza mal para Crypto. Henry contiene a clientes y empleados que desconfían, pero la muerte de Boris Hagelin es un golpe duro. Y por si fuera poco, las cuentas empiezan a flaquear. En una empresa normal, eso encendería las alarmas. Pero a la CIA el dinero les preocupa poco. Reciben un torrente de inteligencia que, a su juicio, justifica mantener a flote la compañía. Para que nos hagamos una idea, entre el 80 y el 90% de las comunicaciones iraníes son descifrables. Y como es lógico, esto tendrá consecuencias. Las autoridades iraníes detienen en Teherán a Hans Buller y lo trasladan a una prisión de la capital, donde será interrogado en condiciones deplorables. Así empieza la crisis que desencadenará el final de Crypto, la llamada crisis Hydra. Tras pasar 292 días encarcelado, el ingeniero comercial suizo Hans Buller es liberado el 4 de enero de 1993 gracias al pago de una fianza cercana al millón de dólares. Según la documentación posterior, el dinero lo aporta el servicio de inteligencia alemán. La CIA se niega a participar en el pago por su política interna contra los rescates. Al regresar a Suiza, Crypto despide a Buller. Aún afectado por el cautiverio, concede entrevistas en las que retoma la sospecha que centró su interrogatorio, que los equipos de Crypto incorporarían una puerta trasera accesible a servicios de inteligencia occidentales. No aporta pruebas técnicas, pero su relato basta para reavivar las dudas en torno a la empresa. La compañía firma un acuerdo de confidencialidad con Buller el 10 de diciembre de 1993. Le pagan 250.000 francos suizos a cambio de que no vuelva a pronunciarse sobre asuntos de la firma. Aún así, el caso sigue creciendo en la opinión pública. Al menos media docena de países, entre ellos Argentina, Italia, Arabia Saudí, Egipto e Indonesia, suspenden o cancelan sus contratos con Crypto. Pero lo más sorprendente es que Irán no está entre ellos. Según el archivo histórico de la CIA sobre esta crisis, Irán no solo reanuda la compra de equipos, sino que la incrementa. Las razones exactas no quedan del todo claras. Incluso se maneja un posible juego de contrainteligencia. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y la Alemania reunificada tratando de recomponer su imagen en Europa, la crisis Hydra convierte a Crypto en un riesgo político. En 1993, el Servicio de Inteligencia de Alemania vende su participación a la CIA por 17 millones de dólares y se baja del barco. Washington queda solo al mando. Desde ese momento el negocio se debilita, baja la innovación, sube la competencia y los clientes migran a opciones más baratas y fiables. Aún así, el flujo de inteligencia sigue. Por pura inercia administrativa, muchos gobiernos mantienen los equipos durante años. En 2018, la operación llega a su fin. Crypto se disuelve y se divide en dos: CyOne Security, que trabaja solo para el gobierno suizo, y Crypto International, con sede en Suecia y controlada por Andreas Linde. Tras el estallido público del caso en 2020, las autoridades suizas suspenden sus licencias de exportación, la compañía recorta personal y Linde sostiene que desconocía la implicación histórica de Crypto con servicios de inteligencia, llegando a admitir que la compra fue un error. Con el paso del tiempo y la irrupción de nuevas tecnologías, Big Tech, redes sociales y telecomunicaciones, el interés de Estados Unidos se desplaza hacia esos ámbitos. Nuestros teléfonos y las infraestructuras digitales se convierten en el nuevo centro de gravedad. Ahí entra en escena Mark Klein, un técnico de telecomunicaciones que tropieza con la famosa sala 641A. El resto te lo cuento en este video de aquí. ¡Hasta pronto!